RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Buenos días para todos y todas nuestras oyentes del programa Palabreando con Sofía, programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bajo la dirección y conducción de Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bienvenidos.
Estoy buscando América y temo no encontrarte. Se han perdido entre la oscuridad.
Reflexiones.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo.
En esta primera sección, en el marco además del mes de los trabajadores y de la conmemoración del aniversario número 42 del movimiento obrero estudiantil de mayo del 68 en las comunas parisinas, hemos preparado un programa muy interesante, fundamentado en el pensamiento de Carlos Marx, quien es considerado junto a Nietzsche y a Freud como uno de los tres grandes maestros de la sospecha, según Paul Ricoeur, por la reinvención de las lógicas del pensamiento moderno que construye. El legado de su pensamiento ha inspirado a miles de movimientos estudiantiles, obreros, políticos, culturales, ecológicos, religiosos, a repensar la sociedad en sí existente, los paradigmas que la sustentan, las estructuras económicas que la sostienen y los discursos que las acompañan, en aras de construir mundos más emancipados y sociedades más equitativas. ¿Cómo es posible concretar este proyecto? ¿Cómo pensarlo desde las miradas actuales, especialmente en América Latina? Estas inquietudes y otras serán abordadas por nuestro invitado del día, el profesor Emilio Figueroa Pachón. El profesor Emilio es sociólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en planeación y desarrollo urbano de la Escuela de Administración Pública ESAP en el año de 1995 y magíster en filosofía de la Universidad Inca en el 2000. Actualmente se desempeña como docente auxiliar de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y ha estudiado el pensamiento marxista desde su formación profesional de pregrado. Bienvenido, profesor.
Buenos días, tengan todos ustedes.
Bueno, profesor, empecemos entonces por preguntarle, ¿qué es el marxismo?
Bueno, el marxismo es un pensamiento filosófico que nace en el siglo XVIII como producto de las reflexiones de la sociedad del momento. En ese siglo XVIII, se da el desarrollo de la ciencia y la técnica como en ningún otro momento se había dado en la historia del hombre. Aparece la célula, comienzan a hablar de la transformación, de la evolución de las especies, comienza a aparecer el desarrollo en electrónica, en electricidad, los primeros intentos de electricidad. Es decir, está en un mundo totalmente cambiante y revolucionado a partir de la ciencia. Y hay dos posturas filosóficas que comienzan a afianzarse en ese momento. Unos dicen, la ciencia para el desarrollo y el orden, eso es el positivismo, y la otra dice la ciencia para transformar la sociedad para un mundo mejor. Esas dos contradicciones o esas dos miradas de sociedad son las que se dan a lo largo del siglo XVIII. Carlos Marx representa aquella que dice que la ciencia es para la transformación. ¿Y en qué se basa? Pues se basa en filósofos como Hegel, que había planteado que la sociedad es un continuo movimiento, es una transformación permanente y se estudia a partir de algo que se conoce como la dialéctica hegeliana. Marx va a retomar a Hegel para plantear un método de interpretación de la sociedad. Ese método de interpretación de la sociedad se conoce como el materialismo dialéctico. ¿Qué es el materialismo dialéctico? El materialismo dialéctico es una conjunción de ideas que comienzan por decir que no hay creación, sino que hay evolución permanente, transformación permanente. Es decir, niega la existencia de un ente creador, porque es la materia misma la que se desarrolla a sí misma. Marx parte de allí. Pero dice, ¿qué es el ser humano? Ah, pues el ser humano es materia que se desarrolla y que está en permanente transformación y cambio. Que hoy es una semillita que va creciendo para pasar a ser un árbol. Pero deja de ser semilla cuando es árbol. Es decir, cuando se realiza. Eso es en esencia lo que plantea el marxismo. Es una teoría del pensamiento que habla del desarrollo humano a partir de las transformaciones, porque todo está en movimiento, todo cambia y todo merece perecer.
Bueno, profesor, ¿cree usted que es válido no hablar del marxismo hoy?
Desde la aparición del marxismo lo han criticado porque dicen que va a acabar con la sociedad, que no está de acuerdo con el orden. En fin, lo han querido mostrar como ese espacio de negación de sociedad. ¿Eso quién lo hace? Pues los pensadores que están de acuerdo con el orden y el progreso, es decir, pensadores positivistas. Los pensadores de izquierda, que aún viven, que aún existen, consideran que es posible el pensamiento marxista y que el pensamiento marxista se debe desarrollar porque no se han superado las contradicciones capital-trabajo, que fue lo que sustentó Marx. Es decir, sigue siendo totalmente vigente la visión marxista de la sociedad en términos de la contradicción capital-trabajo. Sigue siendo vigente para construir un mundo de la libertad humana. Marx plantea en el manifiesto del Partido Comunista, que fue una obra, digamos, inicial de todo el pensamiento marxista, que la hicieron junto con Federico Engels. Se demoran como 4 días haciendo esto. Es muy simpático la forma en que se elabora el manifiesto, porque le piden a ellos dos, bueno, somos unos trabajadores, necesitamos un manifiesto, nos lo ayudan a hacer. Engels parece que hizo una lista como un decálogo de necesidades de los trabajadores. Marx en 3 días lo transformó en un texto gigantesco. Es un texto de batalla. En ese texto de batalla, batalla intelectual, plantea que la historia del hombre es la historia de la lucha de clases, que estamos en permanente lucha de clases y que la contradicción que se encuentra al momento es la contradicción entre los capitalistas y los trabajadores, que esa contradicción se va a tener que resolver de alguna manera y que se resuelve con la realización del ser humano cuando aparece el ser humano. Es decir, ya no hay clases, sino pasaría el hombre, el ser humano, a ser el centro de la sociedad y ya no habría lucha de clases. En ese momento hay libertad, plena libertad del ser humano, porque es libre y porque aparece por primera vez. Marx dice que estamos todavía en la prehistoria del ser humano, porque estamos en una sociedad que está diferenciada por clases. Entonces la búsqueda de una sociedad diferente es una sociedad de la libertad, de la autorrealización, donde el ser humano es. Y eso es la búsqueda permanente de los pensadores de izquierda.
Tomemos un ejemplo. ¿Sería posible, por ejemplo, en el marco de estas sociedades de consumo, llegar a ser felices, según las teorías marxistas?
No, creo que la pregunta no podría ser así. Lo que deberíamos decir es, ¿existe la contradicción? Porque Marx va a decir también es que él no está haciendo adivinanza, ni está desde su interior inconsciente soñándose una sociedad, no, sino que los elementos de la sociedad misma le dan para decir que podemos llegar a un tipo de sociedad diferente. ¿Cómo va a ser? Todavía no lo sabemos. Pero la realización del hombre sí es la felicidad y la libertad. Y ser libre es despojarse quizá de un concepto que también está siendo muy maltratado, que es la alienación. Es decir, para ser libre tengo que desalienarme. Y en eso consiste la libertad. Y en eso consiste la búsqueda del yo, del ser, del pensamiento. Esa es la construcción que se pide. Y es totalmente vigente. Hay unos pensadores de izquierda que son los de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse. Ellos plantean que la economía de mercado no permite la libertad, porque cada uno es un consumidor de qué, de lo que le ofrece el mercado, pero no son libres. Para ellos la sociedad capitalista es una sociedad muy triste, muy triste, porque no hay realización del ser humano. Para otros pensadores, por ejemplo, para el italiano que se llama del Imperio, Toni Negri está planteando lo siguiente, que la contradicción efectivamente sigue, pero que la contradicción ya no es capital, los dueños del capital y los trabajadores, porque los trabajadores se han transformado, pero aparece una nueva categoría en Toni Negri, que es el pobre. El pobre como categoría de exclusión. Dice, hoy por hoy hay que estudiar es al pobre como excluido como excluido y el que menos tiene que perder en esta sociedad. Y ese es al que le corresponde una transformación de la sociedad en que estamos, que es la contradicción capital-trabajo.
Bueno, amigos, seguimos con esta disertación acerca del pensamiento marxista. Pero antes vamos a una pausa institucional y regresamos.
Razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.
Ahora todos los viernes. La mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana. Desde el SEAD de Valledupar, zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclor, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Bueno, profesor, yo sí quiero, en aras de seguir reflexionando sobre el tema, abordemos un poco América Latina. Una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿cómo fue la adopción de las teorías marxistas en América Latina?
Bueno, hay varios pensadores que dicen que el positivismo contribuyó profundamente al desarrollo del pensamiento en América Latina. Es decir, el positivismo, que es criticado porque es contrario al marxismo, en América Latina sirvió para estudiar contradictoriamente. Eso lo afirma un pensador cubano que se llama el profesor Guadarrama. Y él tiene un texto que se llama El positivismo en América Latina, donde hace esa, afirma eso. El positivismo le permitió a América Latina acceder a la literatura universal y de alguna forma al marxismo. Bueno, pero también en América Latina se desarrolló algo que se conoció como la teología de la liberación. La teología de la liberación son sacerdotes católicos que, sin renunciar al sacerdocio, comienzan a decir que Cristo es un Cristo pobre, un Cristo transformador, un Cristo que no quiere que su pueblo viva en sumisión, y lo hacen hombre en América Latina. Hay una canción muy famosa, es esa que dice: te he visto preso en la estación de policía, preso por salir a protestar, porque vos sos, Señor, el Cristo trabajador. Eso es de Nicaragua. Y en Nicaragua lograron meter la religiosidad con la lucha social de izquierda fundamentada en el marxismo. Y la teología de la liberación lo que hizo fue fusionar conceptos de la religión católica con el marxismo para transformar la sociedad. Eso tiene que ver con el mismo pensamiento marxista, que el pensamiento marxista dice que es las condiciones históricas de cada pueblo la que determina la forma de ver el mundo. En América Latina somos católicos de gran católicos con todas las letras en mayúscula, y eso que nos permite pues ver el mundo desde esa óptica. Lo que hicieron los sacerdotes, entre otros Camilo Torres, Domingo Laín, fue construir una nueva visión de la religión asociada con la liberación de los pueblos. Y eso fue muy interesante y funcionó para algunos. Hay algo que se llama las comunidades eclesiásticas de base. Allí se desarrolló pensamiento marxista con monjas, con curas y con personas asociadas a la iglesia, pero que querían una iglesia transformadora. Nicaragua es un ejemplo muy interesante, y tenemos también a Ernesto Cardenal, sacerdote cardenal, que el Papa Juan Pablo II lo regañó por ser un cura de izquierda, ni siquiera le quiso dar la bendición. Entonces es muy impactante el proceso de consolidación del pensamiento marxista a partir de la Iglesia Católica en América Latina, con la teología de la liberación.
Y es allí donde justamente da lugar a una pregunta sobre las diferencias que existen, o que por lo menos hacen ver, entre las teorías marxistas y la iglesia como una estructura eclesiástica. Giran alrededor de los señalamientos, las estigmatizaciones a las que han sido sometidos los movimientos sociales, pero también los teólogos, en este caso de la liberación, y muchísimos más actores a nivel social y político en cada una de las naciones latinoamericanas. ¿Por qué esto se da?
Porque hay dos iglesias, o hay muchas iglesias. La iglesia católica tiene como muchas expresiones. La iglesia del pueblo, que es liderada por los sacerdotes del pueblo, y la iglesia que tiene su sede en la Santa Sede, con el Papa como primera autoridad. Los sacerdotes de los pueblos obedecen al Papa, pero tienen una concepción de su sociedad. Aquí encontramos, por ejemplo, sacerdotes negros en el Pacífico, que sus túnicas son tejidas a mano por mujeres negras y son una cosa lindísima de colorines, que no es aceptado fácilmente en el Vaticano. Los alabados cuando muere un nené, los alabados son que llora la mujer para que el río crezca y permita que el niño llegue más rápido al cielo. Esas cosas no las permite el Vaticano, pero alguien que comprenda la sociedad lo debe hacer. Los sacerdotes comprometidos con los cambios sociales siempre han comprendido eso del pueblo, y los han matado. Romero en Centroamérica, aquí un montón. Pero hay sacerdotes que renuncian a su función sacerdotal para convertirse en portadores de la palabra marxista, por decirlo así. Algunos en Colombia, el más representativo, el cura guerrillero Camilo Torres Restrepo. Camilo Torres dejó la sotana para irse a meterse a la lucha guerrillera, siendo un intelectual, fundador de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional, pero Camilo venía de Europa, fue francés, o sea, su formación fue francés. Es decir, aquí confluyen muchos elementos que podrían decir que las sacerdotes que transformaron su pensamiento de la iglesia oficial a un pensamiento crítico lo hacen porque se acercan más a sus comunidades. Es las comunidades y el desarrollo mismo de la historia de las comunidades lo que hace la transformación. Domingo Laín, que es un sacerdote trabajador, lo hizo en Ciudad Bolívar. Y es, creo que esa es como la cosa, es comprender a su pueblo para poderlo transformar. Y que se une a la 11 tesis de Feuerbach, que dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Entonces ahí es donde se da esa condición.
Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, para esta segunda sección y continuando con nuestro invitado y el tema del día, queremos presentarles a un filósofo, economista y escritor francés llamado Jacques Attali. Jacques Attali es doctor en ciencias económicas, estudió en la Escuela Politécnica y en la Escuela de Minas, el Instituto de Estudios Políticos y en la Escuela Nacional de Administración. Fue asesor del presidente François Mitterrand. Fue el fundador y el primer presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo entre 1991 y 1993. Attali fundó en 1980 la ONG Acción Internacional contra el Hambre y en el 84 lanzó el Programa Europeo de Investigación y Nuevas Tecnologías Eureka. Entre sus obras más destacadas se encuentran La Nueva Economía Francesa, 1492, y nuestra lectura recomendada para el día de hoy, Carlos Marx o El Espíritu del Mundo. Este texto fue escrito en el año de 2005 y publicado por primera vez en español en el 2007. El texto es una biografía de Carlos Marx al ritmo de su propia vida y de la escritura de sus obras. Es por esto que el mismo Attali sostiene: ningún autor tuvo más lectores, ningún revolucionario consintió más esperanzas, ningún ideólogo suscitó más exégesis, y fuera de algunos pensadores de las religiones, ningún hombre ejerció sobre el mundo una influencia comparable a la que obtuvo Karl Marx en el siglo XX. Cuando se lee su obra de cerca, se descubre que mucho antes que todo el mundo vio en que el capitalismo consistía en una liberación de las naciones anteriores. Se descubre también que jamás lo consideró en agonía y que nunca creyó posible el socialismo en un solo país, sino que por el contrario, hizo la apología del libre cambio y de la globalización, y previó que la revolución sí llegaba, solo lo haría como la superación de un capitalismo universal. De este modo, Jacques Attali presenta una exhaustiva e iluminadora biografía intelectual, política y personal de quien fue el primer pensador mundial portador del espíritu del mundo, cuyo pensamiento cobra nuevamente una gran actualidad. Retomando a nuestro invitado entonces, queremos preguntarle: ¿cómo podemos abordar la concepción marxista de la religión, por un lado como opio del pueblo, pero también como un espíritu del mundo, que es la tesis de nuestro autor en este libro?
Marx sí ha planteado que la religión, específicamente la estructura de las religiones, no permite el desarrollo del pensamiento porque se tiene fe en, porque anula al pensamiento mismo. ¿Sí? Entonces lo que dice es que esas estructuras no permiten el desarrollo para la libertad. Cuando se está planteando que es el espíritu del pueblo, no es un espíritu católico, religioso, metafísico, sino, o sea, hace referencias a la cultura, a los elementos culturales que determinaron ese ser social. Entonces aquí el espíritu hay que entenderlo como la fuerza necesaria de transformación desde la cultura. Creo que esa es la diferencia que hay allí, y en ese sentido hay rompimiento entre la iglesia, las iglesias y el pensamiento del espíritu de una sociedad.
Muy bien, profesor. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado en nuestras disertaciones sobre el pensamiento marxista. Muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación, y espero que en una próxima ocasión nos esté acompañando.
Gracias.
Vamos a una pausa institucional entonces y continuamos con nuestra tercera sección, Momento Cultural.
Duerme un niño amarrado con fuego y alambre, es el hambre.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, aquí en la RV, para la audiencia global en línea.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3 y 30 de la tarde, en Radio UNAD Virtual.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, en nuestra sección de Momento Cultural le tenemos una invitación muy especial a la edición número 23 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, a realizarse entre los días del 11 al 23 de agosto de 2010. El objetivo de la feria, recordemos, es realizar un evento profesional que permita desarrollar una campaña masiva de promoción de la lectura a través de la exhibición organizada y de calidad de los fondos editoriales nacionales e internacionales, acompañados por una programación cultural de alta calidad. La boletería de la feria y demás información como expositores, estándares virtuales, catálogos de libro, pueden consultarlo en la página www.feriadellibro.com. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa y espero que haya sido un buen motivo para reflexionar sobre el pensamiento marxista y su repercusión en América Latina. Espero que nos acompañen en una próxima emisión de nuestro programa Palabreando con Sofía. Hasta pronto. Los dejo con estas dos frases de mayo del 68. Prohibido prohibir y la imaginación al poder.
Que tenga música y mucho calor.
Como la tierra manantial.
Vamos, mi hermano, no te dejes asustar.
Busca la fuerza de la verdad.
El tiempo pasa y todo sigue igual.
Tu cabeza no da para pensar el mal.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.